Bienvenidos a Estudio Proverbios 25. Te invitamos a escudriñar el asunto que Dios ha encubierto. Vamos a leer, razonar, tomar lo bueno y desechar lo malo. Con ustedes, el hermano Carlos Ortiz.
Shalom, amados hermanos. Bienvenidos a este su programa Estudio Proverbios 25. Porque gloria de Dios es encubrir un asunto y honra del rey escudriñarlo. Este es el episodio número 39 y estamos contentos porque el día de hoy vamos a iniciar con el capítulo 6 de este libro que estamos leyendo, que es Los Evangelios Cronológicos, la vida y el ministerio de 70 semanas del Mesías. Y vamos a continuar a partir del evento número 134. Antes de continuar y antes de entrar en materia, usted sabe que debemos presentarnos delante del Eterno para darle gracias por el hecho de estar aquí hoy con vida y formar parte de este pequeño esfuerzo que estamos haciendo usted y yo, en el que semana a semana compartimos esta lectura y la analizamos, esperando que sea de gloria y de honra para nuestro Eterno Padre, para nuestro Salvador Jesucristo, Yeshua HaMashiach, y que sea de edificación para su pueblo. Por supuesto que siempre pedimos al Eterno que nos ayude a discernir espíritus, que nos ayude a tomar lo bueno, desechar lo malo. Y bueno, como esto es un trabajo de otro ministerio, del ministerio de Un Rudo Despertar, obviamente que también vamos a agradecer y precisamente hacer lo que nos toca, que es analizar, ¿verdad? Como lo hemos hecho a lo largo de más de un año aquí en Radio Torá, en este espacio llamado Estudio Proverbios 25. Y bueno, hay veces que hemos comentado por ahí cosas que diferimos, que creo, a reserva de lo que usted mejor opine, han sido cosas mínimas. En lo personal pienso que ha sido muy enriquecedor el entender en orden cronológico los cuatro evangelios, pero también rodeado de este contexto donde el romanismo, por decirlo así, o todo este trabajo de una ingeniería que hizo Eusebio, que era el obispo del Imperio Romano a cargo de Constantino, donde reformularon la profecía de las 70 semanas de Daniel, en el que construyeron un ministerio de 3 años y medio de Yeshua para completar artificialmente las 70 semanas de Daniel y con ello construir o formular esta doctrina preterista donde ellos aseguran que todas las profecías del Antiguo Testamento han sido cumplidas. Y con ello, el Padre Eterno ya no tiene ninguna relación con el pueblo de Israel. Y enseguida también formulan la doctrina, o por lo tanto formulan la doctrina del reemplazamiento, donde Israel ha sido reemplazado por un pueblo nuevo, llamado la Iglesia. Y es de esta doctrina eusebiana que cientos de años después, aunque ocurre la reforma protestante, se trajeron todavía esta interpretación de las 70 semanas, casi le diré la denominación que usted me diga, adoptaron como propio el ministerio de Yeshua, de Jesucristo, de 3 años y medio, cualquier denominación se lo va a explicar así, y tal vez sin saberlo y por lo tanto estarían casi que por default adoptando la doctrina preterista, que es decir, de nuevo, todas las profecías han sido cumplidas y el Eterno ya no tiene un compromiso con Israel, la Torah ya no es necesaria, y formulan también la doctrina del reemplazamiento, que es Israel ha sido sustituido por un pueblo nuevo llamado la Iglesia. Pero estamos en este conteo de eventos que están ordenando los evangelios, o los cuatro evangelios. y llegaremos a la conclusión que son que es apenas un poco más de un año lo que dura el ministerio de Yeshua. Bien, vamos a presentarnos delante de nuestro Padre y démosle gracias, hermanos. Cada quien en su corazón eleve las peticiones, las necesidades que tenga, y haciendo fuerza unos por otros, pues conmovamos el corazón del Padre, ¿verdad? Para que estas peticiones sean escuchadas siempre en el nombre de Yeshua HaMashiach, el nombre que es sobre todo nombre. Bendito Padre, te alabamos, te bendecimos, a ti rendimos toda gloria y honra, porque solo tú eres digno, solo tú mereces el ser alabado como el Dios de toda la creación. Te damos las gracias, Padre, porque tú has dispuesto todas las formas para que la salvación esté a la mano, a nuestra decisión, y que nos concierna solamente la obediencia y tener fe en Yeshua y esperar, claro, siempre manifestando en nuestra actitud un cambio de dirección manifestado a través de nuestras obras. No que las obras nos justifiquen, pero como prueba de fe, como muestra de fe, y ateniéndonos encima de todo esto a tu gracia, a tu misericordia, a este favor, Señor, que no merecemos, pero que sabemos que tú, siendo misericordioso, anhelamos encontrar gracia, favor delante de ti, Padre. En el nombre de Yeshua yo te pido por las necesidades de mis hermanos que están escuchando este programa, al necesitado, Señor, en lo material, al necesitado en lo emocional, en lo físico, Señor, en su salud. Padre, que tú atiendas, Señor, el clamor de cada uno de estos tus hijos, y Padre, pues, que conforme a tu amor, a tu poder y tu sabiduría, se atiendan estas peticiones. Te damos las gracias porque estamos con bien aquí, Padre, por empezar esta emisión. Gracias por permitirnos formar parte de este ministerio, que sea para alabarte, para darte gloria y honra, Señor, y para tu pueblo sirva para edificación. En el nombre de Yeshua HaMashiach, Jesucristo, ponemos todas estas cosas en tus manos. Amén. Bien, hermanos, pues también, bueno, como siempre hacemos, una que otra vez se nos ha pasado, pero no es voluntario, el darle gracias al Ministerio de Un Rudo Despertar, porque nos permiten hacer uso de este trabajo de décadas, el cual lograron plasmar en este libro. Nos lo permitieron sin ningún afán de lucro, y lo que de gracia estamos recibiendo, de gracia estamos compartiendo a todos ustedes. Pero si queremos regresar el favor, si queremos regresar la bendición, usted puede visitar la página de unrudodespertar.tv o erudawakening.tv para que adquiera su copia en físico o en digital, en inglés o en español, de este libro de los Evangelios Cronológicos, o dese la vuelta para ver qué otra cosa puede comprar. Hay libros bien interesantes y algún souvenir que usted pueda adquirir ahí, ¿verdad? Bueno, dicho esto, hermanos, vamos a comenzar con la lectura que corresponde a este episodio número 39. Y como habíamos anticipado, vamos a iniciar el capítulo sexto de este libro de los Evangelios Cronológicos. Este capítulo sexto, o capítulo número 6, tiene por nombre, por título, desde Sucot hasta el mes de Aviv del año 4028. De nuevo lo leo, desde Sucot. Acuérdese, hemos venido, todos los eventos que hemos leído están sucediendo en el año 4027, desde la creación. Entonces es Sukkot del año 4027 hasta el mes del Aviv del año 4028. Acuérdese, Aviv es el mes en el que se considera madura la cebada, y estamos listos para que cuando coincida la próxima luna nueva, estamos listos para declarar un año nuevo, de acuerdo al calendario del Creador. Este capítulo 6 tiene aquí una nota introductoria. Todavía no estamos entrando en el primer evento de este capítulo, simplemente que Aquí hay una nota introductoria, dice nota número 15. Yeshua ministra en los pueblos y en las ciudades donde los 35 pares de discípulos fueron enviados. Este evento o este capítulo número 6 está transcurriendo entre las semanas 35 a la semana 42. Dice, no se reportaron eventos individuales durante el primer tiempo en que los 70 fueron enviados. Todos estaban ocupados en sus propias misiones. Bien, vamos ahora sí a iniciar con el evento número 134. Evento número 134 tiene por título: los discípulos se reportan a Yeshua antes de la fiesta de la dedicación. Los discípulos se reportan a Yeshua antes de la fiesta de la dedicación. Esto ocurre en el noveno mes del año 4027 de la creación, o en calendarios seculares, diciembre del año 27 de la era común o del error común. Acuérdese que la fiesta de la dedicación es a la que se le conoce como Hanukkah, que es en diciembre, ocurre en diciembre, cuando los macabeos hacen su revolución o hacen la revolución para liberarse del yugo de los griegos impuesto por Antíoco Epífanes, donde acuérdese usted que ya leyó por ahí el libro de los macabeos. Los griegos irrumpen en Jerusalén, se apoderan del templo. Antíoco Epífanes se sienta en el templo haciéndose pasar por Dios, sacrifica un puerco, un cerdo, y bueno, y a partir de ahí hay una serie de prohibiciones por parte de los griegos de pronunciar el nombre de Jehová. Se obliga a la población a comer cerdo. Y bueno, pero tal vez aquí lo más relevante es que ese hecho que hizo Antíoco Epífanes es una abominación desoladora en sí misma. El hacerse pasar por Dios sentándose en el trono y haber sacrificado ahí un cerdo, ¿verdad? Que es fue algo abominable para Jehová. Y cuando los macabeos echan fuera a los griegos y recuperan el templo, lo rededican. Entonces, la fiesta de Hanukkah o la fiesta de la rededicación no es una celebración que esté en Levítico 23 como una de las fiestas anuales, pero es cierto que año con año se celebró a partir de ahí y el mismo Yeshua la celebró. Entonces, bueno, seguramente vamos a leer algo de esto en los eventos subsecuentes. Bueno, este evento está transcurriendo en la semana 43 y está siendo registrado por Lucas en el capítulo 10 del verso 17 al 24. Y leo por ustedes, hermanos míos, a partir de Lucas capítulo 10 en el verso 17, y dice en el nombre de Yeshua: volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Yeshua les dijo: yo vi a Hasatán caer del cielo como un rayo, mientras ustedes interferían con sus planes. He aquí, yo os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y autoridad sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres estén escritos en los cielos. En aquella misma hora, Yeshua se regocijó en el espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se quiera revelar. Y volviéndose a los discípulos, les dijo aparte: bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. Asombroso, hermano. ¿No se le enchina la piel así cuando lee usted esto? Mire, a mí ahorita me toca leer esto en voz alta para ustedes. Y créanme que se siente algo bien bonito. El ver con satisfacción, con gozo que lo que él encomendó, sus discípulos lo estaban haciendo y lo estaban haciendo bien. Y les dice, bienaventurados son, ¿verdad? Prácticamente porque ustedes han sido escogidos para que el Padre les revele que yo soy el Hijo. Y este es un ejemplo donde encontramos una comunión, ¿verdad?, entre los discípulos y Yeshua, y estamos invitados a formar parte de esa comunión entre el Padre, el Hijo, y nosotros como hijos, como hermanos de Jesucristo, ¿verdad? Hermanos menores, hermanitos menores. Y como amigos, ¿verdad? Porque también sabemos que Él se ha referido a nosotros como amigos, porque nos ha revelado todas estas cosas, ya no como siervos, ¿verdad? Bien, para este evento número 134, Michael Root no tiene comentarios, pero como quiera ya comentamos aquí alguito nosotros, ¿verdad? Vamos a avanzar al evento número 135. El evento número 135 tiene por título Un intérprete de la Torá cuestiona a Yeshua, la parábola del buen samaritano. Repito, el evento número 135 tiene por título Un intérprete de la Torá cuestiona a Yeshua, la parábola del buen samaritano. La fecha es noveno mes del año 4027 desde la creación, o diciembre del año 27 de la era común. Sigue transcurriendo la semana 43 y este evento también está registrado solamente en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 10, en los versos del 25 al 37. Y leo por ustedes a partir del verso 25 del capítulo 10 de Lucas. Y dice de la siguiente manera: Y he aquí, un intérprete de la Torá se levantó y dijo, para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la Torá? ¿Cómo lo interpretas? Aquel respondiendo, dijo, amarás a Jehová tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás eternamente. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Yeshua, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Yeshua, dijo, un hombre descendía de Jerusalaim a Jericó, o Jericó, y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un cohen por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas y echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Al otro día, al partir, sacó el salario de 2 semanas y lo dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién, pues, de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó misericordia con él. Entonces Yeshua le dijo, ve y haz tú lo mismo. Bien, hermanos, pues mire, momento así de reflexión. ¿Cuántas veces en la Biblia, tanto Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, por llamarlos así, ¿verdad? Pudiéramos encontrar de que los extranjeros pues dieron a lo mejor un mejor testimonio que los que eran parte de la nación. Y aquí el samaritano pues es el que dio un mejor testimonio, tuvo un mejor accionar. Que el sacerdote, el cohen, e incluso que el levita, ¿verdad? Que incluso en un momento dado pudiéramos pensar que les correspondía casi por obligación el atender a esta persona que fue apaleado, ¿verdad? Herido por ladrones. Pero más allá de esta lección del buen samaritano y del prójimo, en el que podemos decir, bueno, incluso habiendo sido extranjero, pero ahora habiendo sido cercanos a las promesas y a la nación santa a través de Yeshua, bueno, pues tenemos la oportunidad de manifestar obras que hablen de nuestra fe, ¿verdad? No por jactancia ni por mostrar las obras como algo vano, sino como algo grato delante de nuestro Padre Eterno, delante de Jesucristo también. Así como Yeshua se expresó de sus discípulos en el capítulo anterior, en el evento anterior, quiero decir, así tenemos la oportunidad de obrar gratamente. Pero más allá de esto, también quiero rescatar que Yeshua siempre está hablando en congruencia con lo que es la Tanaj, la Torah y la Tanaj, quiero decir. Porque, por ejemplo, bueno, cuando yo veo esta parábola del buen samaritano, yo recuerdo mucho esta parte de Isaías 1, del verso 2 al verso 9, por decirlo menos. Lo leo por usted, a ver si le hace sentido también, ¿verdad? Dice, está teniendo el profeta Isaías una visión y dice: oíd cielos y escucha tú tierra, porque habla Jehová, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron la ira del Santo de Israel, y se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sion como enramada en viña, y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos, y semejantes a Gomorra. Bien, obviamente lo que quiero hacer notar es el verso 5 y el verso 6, en particular donde dice, desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Ojo aquí, no están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Esto, hermanos, es un acto de misericordia de quien pueda y sepa curar, que, bueno, a reserva de lo que usted mejor pueda pensar, analizar, yo pienso que Yeshua está dando el ejemplo de primero un sacerdote y luego un levita, porque seguramente ellos tenían mayor responsabilidad, ellos sabían cómo, pero pues tampoco el hacer el bien, tampoco tiene que ser uno levita o sacerdote para hacer el bien, para hacer lo correcto. Hacer el bien y lo correcto está a la mano de usted y de mí también, ¿verdad? Así que cuanto tengamos oportunidad por hacer un bien, pues para testimonio de nuestro Padre Eterno hay que hacerlo, ¿verdad? Si tenemos la manera, si podemos, pues hay que hacerlo con mucha fe, para gloria y honra de nuestro Padre Eterno, ¿verdad? Con la confianza de que se va a deleitar, se va a gozar si lo hacemos. Bien, Michael Ruth tiene un comentario para este evento número 135. Es para el evento para el verso en Lucas 10, verso 27. Y comentario de Michael Ruth dice de la siguiente manera: el hombre le responde a Yeshua citando literalmente dos de los pasajes más importantes de la Torá. El Shema, en Deuteronomio 6.4, que nos instruye a cómo debemos amar a nuestro Creador, y Levítico 19.18, que nos exhorta a amar a nuestro prójimo. Bien, entonces, este intérprete de la Torah, que se acerca para, como tentar a Yeshua o confrontarlo, por decir así, no estaba incorrecto. Él, digo, es correcto poder citar la Torá y sabérsela, está bien. Pero evidentemente que también Yeshua le indicó cuál era el camino correcto para aplicarla. Porque en esta parábola del buen samaritano con la que Yeshua le ejemplifica a este intérprete de la Torá, para explicarle quién era el prójimo, bueno, uno debería suponer de que tanto el sacerdote, el Cohen, como el Levita, ambos se sabían tanto el Shema de Deuteronomio 6, 4, como este pasaje de amarás a tu prójimo como a ti mismo, en Levítico 19, 18, pues se lo deberían de saber, ¿verdad? Uno debería pensar que ellos se lo sabían, pero el sabérselos no les garantizaba estar haciendo lo correcto. Al que podían ayudar, lo dejaron tirado. Al malherido, lo dejaron tirado. Entonces, Yeshua le enseña, bueno, qué bien que te lo sabes, pero te tengo que enseñar quién es tu prójimo. Entonces, como decir, tienes la teoría y está bien, pero ¿y la práctica la tienes? Bueno, y le tiene que enseñar quién es el prójimo, quién es su prójimo. ¿Quién fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y el mismo intérprete de la Torá le dice, el que usó misericordia. Y Yeshua le dijo, entonces ve y haz tú lo mismo. El que usó misericordia era un samaritano, era un extranjero. Entonces mire, cuando nosotros estamos aquí estudiando y escudriñando, está perfecto. Pero acuérdese que Yeshua nos invita a que nuestra justicia sea mayor que la de los escribas y fariseos. Sí, pues se pueden saber, nos pudiéramos saber mucha Biblia, ¿verdad? Pero qué tanto aplicamos, qué tanto la vivimos, qué tanto nos ha transformado. Ese es el reto que tenemos delante de nuestro Padre y de nuestro Salvador, Yeshua HaMashiach. Entonces, pues, recibamos este conocimiento con humildad, para que nos transforme y pidiendo fuerza para que la pongamos por obra, ¿verdad? Bien. Muy bien, hermanos, pues nos estamos acercando aquí a la mitad del programa, o de hecho ya llegamos a la mitad del programa. Vamos a aprovechar para poner aquí una alabanza, algo bonito, algo para que se deleite usted y entremos en conexión con el Eterno, ¿verdad? En una bonita alabanza que nos limpie el corazón, que si está usted en la disposición o en el momento de soltar alguna lágrima, pues que sea para limpiarnos, ¿verdad? Porque el llanto, las lágrimas enjuagan nuestra alma. Y bien, ¿qué le parece si ponemos tu nombre levantaré? Disfrútela, dedíquesela al Eterno, quiero decir. Y bueno, si no la va a cantar porque no se la sabe, pues mire, búsquela en su plataforma de videos favorita. Se llama Tu Nombre Levantaré en el canal Sendas de Vida. Bueno, ya regresamos, hermanos.
De la cruz a morir, de la muerte.
Bien, hermanos, estamos de vuelta aquí en Estudio Proverbios 25. Espero que haya disfrutado de esta alabanza para nuestro Padre y nuestro Salvador Jesucristo. El plan lo hicieron ambos y se sujetó a obediencia a nuestro Salvador, ¿verdad? Porque no había otra manera de salvarnos más que derramar sangre para que nosotros no tuviéramos que morir. Él derramó su vida y bueno, es turno de nosotros el permanecer firmes, el permanecer fieles a Él y bueno, a pedirle a nuestro Padre que afirme nuestros pasos y que enderece nuestras sendas. ¿Y cómo va a suceder eso? A través de su palabra. Bien, hermanos, pues vamos a continuar la lectura ya en el evento número 136. El evento número 136 tiene por título Sabiendo del peligro, Yeshua sube a Hanukkah. El evento número 136 tiene por título Sabiendo del peligro, Yeshua sube a Hanukkah. Esta es la fiesta de la dedicación donde él confronta a los líderes religiosos. Esto sucede con fecha del calendario restaurado bíblica agricultural y astronómicamente en Shabbat, en el día 25 del noveno mes del año 4027 desde la creación. O esto es en sábado 13 de diciembre del año 27 de la era común, de acuerdo al calendario secular. Está transcurriendo la semana 43 y es el día número 301 desde el inicio del ministerio de Yeshua. Dice, su ubicación y la ocasión no se revelan hasta después del incidente principal. Esto en Juan 10:22. Pero este evento número 136, por el momento va a transcurrir en el capítulo 8 del Evangelio de Juan, del verso 12 al 59. Entonces vamos a leer aquí bastante, es del capítulo 8 de Juan, del verso 12 al 59. Y comienzo a leer por ustedes, a partir del verso 12. Dice, otra vez Yeshua les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá luz de vida. Entonces los prushim, los fariseos, le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Respondió Yeshua y les dijo, aunque yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo, ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne. Yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y en la Torá está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Respondió Yeshua, ni a mí me conocéis ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Estas palabras habló Yeshua en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió, porque aún no había llegado su hora. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Otra vez les dijo Yeshua, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los prushim o fariseos, ¿acaso se matará a sí mismo que dice, a donde yo voy, vosotros no podéis venir? Y les dijo Yeshua, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy aquel, en vuestros pecados moriréis. Entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Yeshua les dijo, lo que desde el principio os he dicho, muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero. Y yo, lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron las palabras que hablaba del Padre. Les dijo pues Yeshua, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy aquel, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Dijo entonces Yeshua a los líderes religiosos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente de mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Algunos de los prushim o fariseos le respondieron, linaje de Abraham somos, jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Yeshua les respondió, verdad os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que, si el hijo os libertare del pecado, seréis verdaderamente libres de permanecer en la casa. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca de mi padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro padre. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Yeshua les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Jehová. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos hijos de fornicación. Un padre tenemos que es Jehová. Yeshua entonces les dijo, si vuestro padre fuese Jehová, ciertamente me amaríais, porque yo de Jehová he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino de aquel que me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre Hasatán, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla por su propia cuenta, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me acusa de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Jehová, las palabras de Jehová oye. por esto no las oís vosotros, porque no sois de Jehová. Respondieron entonces los líderes religiosos y le dijeron: ¿No decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Yeshua: Yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. Verdad os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los líderes religiosos le dijeron: Ahora conocemos que tienes demonio. Abraham y los profetas murieron y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? ¿Y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Yeshua: Si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica. ¿Vosotros decís que es vuestro Padre? Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se gozó que había de ver mi día, y lo vio, y se gozó. Entonces le dijeron los líderes religiosos: ¿Aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Yeshua le dijo: Verdad os digo, antes de que fuese Abraham, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Yeshua se escondió y salió del templo, atravesando por en medio de ellos, se fue. Wow, hermanos, esto es una escena así con absoluta intensidad. Yo creo que no hay en la escritura, a reserva de lo que usted pueda pensar, hermanos, opinar, no puede haber en la escritura una discusión con puntos tan opuestos. Por una parte, los fariseos están diciéndole a Yeshua que tiene demonio y que es hijo de fornicación. Y Yeshua asegurando que salió del Padre. Y que si no creen que Él es el Yo Soy, en sus pecados se van a morir. Bueno, vamos a los comentarios de Michael Rood. Él tiene un par de comentarios para este evento número 136. El primero de ellos es para Juan, capítulo 8, el verso 41. Y dice, comentario de Michael Rood: Ellos supusieron que Yosef era el padre de Yeshua, que fue concebido fuera del matrimonio y que por lo tanto fue engendrado a través de fornicación. Bueno, esto es donde los fariseos le dicen a Yeshua: Nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Jehová. Y bueno, este comentario de Michael Rood es que ellos están asumiendo de que Yeshua es hijo de Yosef. Y bueno, esta postura, hermanos, aunque aquí en esta discusión del evento número 136, está siendo planteada por los fariseos pues como un hecho ofensivo en sí mismo. Mire, con mucho respeto, pero yo escucho así en Raíces Hebreas, que es la denominación con la que yo más puedo tener en común, aunque yo no me identifico, no me etiqueto así con Raíces Hebreas. Bueno, es como, por decir así, con quienes más tengo en común el entendimiento que tengo de la palabra de Dios, ¿verdad? Yo escucho con preocupación, respeto, por supuesto, pero que, bueno, mencionan de que Yeshua es hijo de Yosef, ¿verdad? Ellos aceptan esta postura, a pesar de que estamos leyendo en más de un pasaje diciendo que salió de él, o cuando le pregunta a Pedro, ¿verdad? ¿Tú quién dices que soy? Bueno, ya hemos discutido esa postura, ¿verdad? Ya hemos platicado aquí en Estudio Proverbios 25 acerca de esa postura, haciendo incluso a veces cierto énfasis en cuando creyentes y no creyentes dicen, pero ¿dónde dice Yeshua que él dijo, dónde dice que expresamente él dijo que él era el Hijo de Dios? Bueno, Yeshua responde o plantea esta situación de que él es el Hijo de Dios de manera indirecta. ¿Por qué? Porque cuando Cuando los escribas y fariseos se lo preguntan, lo hacen en un modo de... sí, para retarlo, ¿verdad? Para... A ver, dilo. Y bueno, ya hemos discutido cómo contesta Yeshua, ¿verdad? No va a complacer a nadie con esta actitud altanera, exigiéndole cuentas. Pero siempre vamos a recordar con este planteamiento. Acuérdese, el primero que dudó de que Yeshua fuera hijo del Eterno fue Hasatán, ¿verdad? Bueno, si eres hijo de Dios, cuando se lo llevó al desierto, ¿se acuerda? Bueno, hermanos, yo le confieso que yo tengo toda mi fe en que Yeshua es hijo del Altísimo y que verdaderamente las Escrituras, hablando de la Tanaj, el Antiguo Testamento, da testimonio de Yeshua. Vaya, por ejemplo, ya se lo he dicho seguramente hasta el cansancio de usted, ¿verdad? Que ya lo tenga yo aburrido a usted. Pero vaya a Proverbios 30, el verso 4. Ahí está el Hijo con el Padre. Bien, vamos al segundo comentario de Michael Root para este evento número 136. Está en el Evangelio de Juan, capítulo 8, para el verso 56. El verso 56 es cuando dice Yeshua: Abraham, vuestro padre, se gozó que había de ver mi día, lo vio y se gozó. Bueno, el comentario de Michael Root es el siguiente. Malquitzedek le trajo pan y vino a Abraham y presagió lo que, 2000 años más tarde, se conocería como el recordatorio que Yeshua estableció con sus discípulos la noche anterior a Pesaj. Abraham dio una décima parte de su vasta riqueza, según Génesis 14:20, porque proféticamente vio el cuerpo quebrantado y la sangre derramada del Mesías, que expiaría los pecados de los hijos de Adán. Así es como Abraham vio el día de Yeshua y se regocijó. Bueno, yo tengo que preguntar aquí si Michael Root se refiere a que Abraham tuvo algún tipo de visión del Mesías siendo quebrantado. Porque para cuando ofrece Abraham pan y vino a Melquisedec, pues todavía no sucede, por ejemplo, ni siquiera lo de cuando iba a sacrificar a Isaac y que aparece un corderito enredado ahí en una zarza, que es donde yo podría entender, bueno, que Abraham haya entendido que ese corderito simbolizaba a Yeshua. Pero a lo que se refiere Michael Rood aquí en el verso 14:20 es meramente la ofrenda de pan y vino, que recordaría como que la cena que hizo Yeshua previo a la noche de su crucifixión, o previo a su crucifixión. Muy bien, hermanos, pues mire, yo creo que aquí vamos a detener la lectura el día de hoy, porque el siguiente evento, el 37, es algo extenso, es parecido a la lectura que dimos del 136. Entonces, bueno, yo creo que ya no nos alcanza con los minutitos que nos quedan. Pero sí podemos aprovechar este tiempo para, bueno, agradecer a todos los hermanos que han apoyado este proyecto que es Radio Torah. Nuestro deseo es que el Eterno bendiga enormemente sus vidas, sus ministerios, sus congregaciones, sus familias, que les retribuya infinitamente, de verdad, porque, bueno, este proyecto está llegando más allá de lo que inicialmente pensábamos, ¿verdad?, que era esta región de Juárez, El Paso, Las Cruces. Hemos estado en posibilidad de transmitir también por internet, y tenemos también la página de radiotorah.org, desde donde podemos notar que hay visitas de muchos países en el mundo, en Estados Unidos, México, Latinoamérica, por ejemplo Colombia, Bolivia, Brasil, Ecuador, países tan lejanos como Suecia, Noruega, en España, Francia, hay de muchos países, incluso en Asia, hermanos. Entonces, por ejemplo, Malasia. Entonces, bueno, de alguna manera, esta palabra, este mensaje está transmitiéndose mucho más allá de la región donde pensábamos originalmente, y sea para gloria del Eterno, porque Él es quien pone el querer como el hacer, Él pone los medios, y bueno, este esfuerzo es de todos, también de quienes sintonizan Radio Torá para escuchar alabanzas, canciones, algunas que nos son familiares ya, ¿verdad? Que vienen directo del cristianismo, otras que vienen, tal vez con un mensaje tal vez más apegado a lo que sería raíces hebreas, ¿no? Que traen a lo mejor ya un poco más de doctrina, hablando como en casa de Israel o casa de Efraín, o donde se hacen menciones a las fiestas, en las alabanzas, pues, o mensajes. Por eso también, no nada más en cuanto a las alabanzas, también aquí le pedimos que sintonice Radio Torá para que escuche los programas que manejan también doctrina, por ejemplo, como, o sea, no nada más este de Estudio Proverbios 25, también por ahí mi hermano Juan González, mi hermano Luis Tena, mi hermano Gabriel, ay, de momento olvido su apellido. Están los programas de Liliana Hunter tempranito en la mañana. Está también de los programas de Rico Cortés. Y pues mire, bendito sea el Eterno que aquí estamos, ¿verdad? Todos poniendo un granito de arena. Y como siempre decimos en todos los programas, sea para gloria del Eterno y sea para edificación de su pueblo. Vamos a despedirnos, hermanos, con oración, con el corazón agradecido de que nuestro Padre Eterno nos tiene con bien y nos tiene con la posibilidad de estar aquí, ¿verdad? Elevemos así las peticiones de nuestro corazón, las necesidades. Ah, y quien pueda cerrar sus ojitos, ¿verdad? Bendito Padre, te alabamos, te bendecimos, a ti te damos gracias, a ti rendimos la honra y la gloria. Porque solo tú eres digno, solo tú la mereces. En el nombre de Yeshua HaMashiach, nuestro Salvador. Padre, te agradecemos la oportunidad de estar aquí con vida, con bien. Señor, oramos por el bienestar de las personas que nos sintonizan. En este mismo momento, orando por las necesidades de cada uno. Quien tenga necesidad de trabajo, Señor, para llevar el sustento a su casa. Que seas propicio, mi Padre, por quienes tienen una necesidad en su salud, en lo físico, que también tú pongas los medios, Señor. A veces, en forma de milagro, tú nos sanas, tú nos restauras. A veces, Señor, la ayuda viene a través de ti, ¿verdad? O directamente de ti, poniendo los medios para que suceda, tal vez, un procedimiento, un medicamento, una cirugía. Pero sabemos que todo procede por ti, Señor. Y te damos gracias de que sea de una u otra manera, pero que la ayuda llega y es por ti. Por quienes tienen algún problema en lo espiritual, Señor, en su fe, que tú nos fortalezcas, Señor, que tú nos fortalezcas en cuanto a fe, Señor, para aferrarnos a tu palabra, a tus bendiciones, a tus promesas, para resistir tentaciones, para alejarnos de lo malo, Señor, y para ser humilde, Señor, a tu voz, a tu llamado. Te pedimos por nuestra familia, nuestros familiares inconversos especialmente, Señor, que tu obra no se detenga y que alcance a todos y cada uno de nuestros familiares. Estoy seguro que de quienes nos escuchan, la principal preocupación, Señor, será siempre que nuestros padres, que nuestros hermanos, nuestros hijos, sobrinos, se acerquen, Señor, a tu palabra y que experimenten directamente de ti la bendición, porque muchas veces puede entenderse de que, o pudiera ser, supongo, que por el hecho de no subyugarse a la palabra de un hombre, un mortal pecador como lo puede ser este servidor, señor, este inútil siervo. Pues a lo mejor alguien mantiene sus reservas, señor. A pesar de que uno puede hablar, pues, de la forma más, genuina acerca de tu amor, de tu salvación, de tu propósito, señor, no hay como, en verdad, que la tal persona abra su corazón, abra su mente y reciba, señor, la experiencia directamente de ti, que experimente tu poder, tu amor, y que pueda dar un testimonio venido directamente de ti, señor. No hay nada más puro, no hay nada más poderoso. Y a los que hablamos, señor, de tu palabra, de tu amor, de tu poder, pues ayúdanos a tener un testimonio, ayúdanos a mantenernos en rectitud y con tu espíritu, señor, que la palabra salga con poder y no regrese a ti vacía, que encuentre siempre una tierra fértil en donde pueda germinar y pueda producir como el grano de mostaza, ¿verdad? Que pueda producir un crecimiento enorme, señor, una fe enorme que mueva montañas. A ti, señor, en ti nos ponemos, señor, en tus manos y te pedimos, señor, la oportunidad de que nos podamos escuchar la siguiente semana. Te damos las gracias por la vida, la fuerza, señor, y que nos puedas sustentar una semana más y que nos presentemos delante de ti con este pequeñito esfuerzo, señor. Bendice a todos mis hermanos conforme a tu poder, tu amor, tu sabiduría y tu tiempo. En el poderoso nombre de Yeshua. Amén. Hermanos, mi deseo para ustedes es que tenga shalom el resto de la semana. Y bueno, nos escuchamos en el siguiente episodio, que va a ser el número 40. Shalom para todos. Amén.
Ha llegado el momento de despedirnos de Estudio Proverbios 25. Pero ánimo, nos encontramos nuevamente la próxima semana. ¡Ey! No le cambies. Sigue en sintonía de Radio Torá, 102.9 FM, la voz del Eterno Gran Rey.